Amigos y hermanos que nos visitan, sean bienvenidos en medio nuestro. Yo quiero que leamos dos pasajes . El primero de ellos es Números capítulo 11, versículo 10. Luego iremos al 16 hasta el 20. Números capítulo 11, versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Versículo 16. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová, pues, os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni dos días, ni cinco días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero. Hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Si me pueden ahora, por favor, acompañar a 1 Timoteo 6, 6 al 10. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Señor, nos conceda ahora poder entender y aplicar su palabra en esta noche. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, queremos implorar que tú tengas misericordia de nosotros. Queremos implorar que tú estés en medio nuestro como has prometido en tu palabra. Queremos rogarte, oh Padre, que vengas y hagas esta obra, en la cual, Señor, estamos involucrados, pero que depende de ti toda dádiva y don perfecto que recibamos. Señor, ven, santifícanos en tu verdad. Haznos conocer tus gracias, misericordias y tu poder. Haznos, Señor, amar y desear aquellas cosas que a vida eterna permanecen. Haznos, Señor, dejar aquellas cosas que nos entorpecen el camino hacia Canaán, la celestial. Oh, Señor, solamente tú eres el tesoro que satisface nuestros corazones. Ten misericordia y ven, bendícenos. Te necesitamos en el nombre de Cristo. Amén. El título del mensaje es Reemplaza la codicia con el contentamiento. Reemplaza la codicia con el contentamiento. Estamos siguiendo una pequeña serie que hemos titulado Ante la Tierra Prometida. Y como leíamos hace un momentito, en el libro de Números encontramos a Israel quejándose y esta queja lo llevó a minimizar el hecho de la presencia de Dios en medio de ellos. Era un hecho real. El hecho de estar siendo bendecidos y siendo llevados por Dios mismo hacia Canaán. Ellos habían desechado todo esto y ellos anhelaban volver a Egipto. ¿Para qué nos sacaron de Egipto acá? ¿Cuál era el objetivo? Matarnos. Dios les alimentaba, Dios les guardaba, Dios les proveía agua, Dios los había liberado. Sin embargo, aun cuando iban de camino a la tierra prometida, el pueblo de Israel desarrolló actitudes pecaminosas que cuestionaban la sabiduría de Dios, el amor de Dios, llegando a tentarle de cual manera fuera posible con su incredulidad, las cuales, aquellas actitudes pecaminosas que ellos desarrollaron, terminaron con mermarle o quitarle su entrada hacia Canaán. La última de las actitudes que estudiamos fue la codicia y los resultados amargos que cual copa ellos tuvieron que tomar hasta la última gota, haciéndoles experimentar la necedad de sus corazones. Eso veíamos en el mensaje anterior. Cómo la codicia, así como los hijos de Israel, nos lleva a nosotros a experimentar, a vivir, a llenar nuestras barrigas y nuestras almas de nuestra propia necedad, hasta que estemos hastiados de nuestra propia necedad. Dios nos da a beber necedad, la nuestra propia, cuando vamos detrás de la codicia. Pero lo peor es que nos convertimos en alarrayos. En vez de ser pararrayos, comenzamos a alar todos los rayos de la justicia y el juicio de Dios sobre nosotros. Eso produce la codicia en el corazón y eso veíamos. Hoy deseamos ver con la ayuda del Señor la cura para la codicia, porque ya vimos la locura de la codicia. Vamos a ver ahora la cura de la codicia, la cual se concentra en una, no una jeringa, pero sí una gracia del Espíritu, la del contentamiento. ¿Qué es el contentamiento? Es la gracia producida por el Espíritu Santo, en el que nosotros estamos completamente satisfechos por la provisión y la voluntad de Dios en nuestras vidas. El que está contento con la voluntad de Dios está satisfecho en Dios, en la provisión de Dios, en la voluntad de Dios para su vida, la cual el contentamiento nos hace libres, completamente libres de la dependencia de las cosas y aún de las personas. Porque ahora nuestro tesoro, nuestra satisfacción, no está en esas cosas del día a día, sino en Dios. Como cantábamos, solo Cristo satisface este corazón engañoso, mentiroso. Solamente se halla la alma del gozo y del placer en la persona misma de nuestro Señor y Salvador. En eso se concentra el contentamiento, en darnos, en hacernos hombres y mujeres felices en Dios. Y en su provisión, cualquiera que esta provisión de Dios sea para nosotros. Segunda de Corintios 9:8 nos dice, y poderoso es Dios, oiga esto, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Para que abunde en nosotros toda gracia, como la del contentamiento. Dios es poderoso, mi hermano, para cambiar esa actitud de queja en tu corazón y en el mío. Él es poderoso para que sobreabunde toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Un chin de arroz, ahí está la suficiencia de Dios para mí. Eso es lo suficiente, lo que necesito hoy. Pruebas, eso es lo que yo necesito hoy, la prueba, sí, esa prueba. Esa que tanto temo, es la que necesito. Dios me dará toda la gracia para yo poder abundar en buenas obras. Siendo lo suficiente lo que Él me da. El contentamiento es la seguridad. Nos da seguridad. Es la seguridad absoluta de que Dios ha suplido o suplirá para nuestras necesidades. Hermanos, no es fácil estar contentos. Porque en nuestro corazón está el pecado. En nuestro corazón está la queja. Está la queja de continuo. Pero la codicia, la queja, son pecados que nos terminarán quitando las bendiciones presentes. O por lo menos el disfrute de esas bendiciones presentes. El contentamiento es la seguridad absoluta de que Dios ha suplido o suplirá nuestras necesidades, liberándonos de todo deseo innecesario. Quiero traer una pequeña ilustración. Una historia china habla de un anciano labrador que tiene un viejo caballo para cultivar sus campos. Un día el caballo escapó a las montañas. Cuando los vecinos del labrador le dijeron qué mala suerte tenía él por perder el caballo, él les replicó, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Una semana después el caballo volvió, trayendo consigo una manada de caballos salvajes. Entonces sus vecinos felicitaron al labrador por su buena suerte. Y éste le respondió, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Cuando el hijo del labrador intentó domar uno de aquellos caballos salvajes, se cayó y se rompió una pierna. Todo el mundo consideró esto como una desgracia. No así el labrador, quien se limitó a decir, buena suerte, mala suerte, quién sabe. Unas semanas más tarde el ejército entró en el poblado y fueron reclutados todos los jóvenes que se encontraban en buenas condiciones. Cuando vieron al hijo del labrador con la pierna rota, lo dejaron tranquilo. ¿Había sido buena suerte? ¿Había sido mala suerte? Dios sí lo sabe. Todo lo que a primera vista parece contratiempo puede ser un disfraz para el bien nuestro. Y lo que parece bueno a primera vista puede ser realmente dañino. Así pues, será una postura sabia que dejemos a Dios decidir lo que es buena o mala suerte. Y le agradezcamos cada día por su cuidado, por su provisión, y esa provisión pueden ser pruebas. Tenemos que agradecerle cada día por lo que Él nos concede. El cristiano puede sentirse libre de codiciar porque todas sus necesidades han sido cubiertas o serán cubiertas por la gracia de Dios en la cantidad que Dios determine y en el tiempo exacto en que Dios lo determine. Por eso puede estar contento, porque Él sabe que en breve Dios va a responder a su oración. En breve lo hará en el tiempo específico. En breve lo hará en la cantidad exacta, ni más ni menos. El contentamiento bíblico es un paso hacia afuera del lugar seco y muerto del desierto espiritual. A veces hay personas que se ven robustas, buenas mozas, bien vestidas, pero se encuentran en un desierto. Y su desierto es el de la codicia y el de la queja. Solamente hay una apariencia de bonitura y de piedad. Sin embargo, el contentamiento te ayudará a entrar en la felicidad y a recibir la tierra prometida. El contentamiento te hará un hombre feliz porque estarás satisfecho. Dios es tu tesoro. Todas las demás cosas son añadidas. Todas las demás cosas son añadidas. Mientras la codicia no nos deja estar contentos, no nos deja dormir. La codicia no deja dormir a la gente. Decía alguien que ahora tenía un gran problema porque ahora tenía mucho dinero y tenía que cuidarlo de que no se lo robaran. Ahora él era el guarda de sus dineros, de sus miles. Ahí sí es duro. Ahí sí es dura la cosa. El contentamiento nos hace ser felices con lo poco o lo mucho que tengamos. Hemos dado una pequeña definición del contentamiento. Ahora veamos, ¿quién es el compañero del contentamiento? ¿Quién es el compañero del contentamiento? 1 Timoteo 6. 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. Miren quién acompaña al contentamiento. La piedad. No la impiedad, no las pasiones, no los buenos deseos, la piedad. La piedad está, la piedad se refiere al estado en que nos encontramos en Cristo, a nuestra relación con el Señor. A diferencia de tratar de vivir codiciando cosas para sentirse satisfechos, nosotros procuramos vivir de acuerdo a la estatura, a la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, nosotros disfrutamos de Cristo, de ser sus herederos y de todas las riquezas que Él nos provee. La piedad nos abastece de todas estas misericordias. La piedad trata con el yo a la luz del Evangelio. La piedad trata con el corazón. El contentamiento trata con lo que yo tengo. La piedad es estar insatisfecho por no estar a la estatura de Cristo. El creyente en que está creciendo en piedad desea más de Cristo, ser más semejante a Cristo, andar en los caminos del Señor Jesucristo. Por lo tanto, en cierta manera está insatisfecho. La piedad da ese deseo. Tú no quieres más del Señor Jesucristo. ¿Tú crees que tú estás lleno? No, tú puedes un poquito más del Señor Jesucristo. No, pero ya yo mejoré en esta área, pero ¿y aquella área? Tú no has considerado aquella área donde tú estás flojo. Tú no has considerado tu boca. ¿No debería ser tu boca más piadosa? ¿No debería ser tu sentir más piadoso? ¿No deberías tú buscar más santidad? La piedad está insatisfecha. Desea más, más de Cristo. Dame más, quiero saber más de Él. Así está la piedad. Pidiendo más formación del carácter conforme a Cristo. Estás muy lejos todavía de parecerte a tu Señor. ¿Qué haces durmiendo, perezoso? Levántate a hacer tu devocional. La piedad está atrás de nosotros. ¿Dónde estás? Oh, perezoso, ¿qué estás haciendo? Con tu relación con el Señor. La piedad está detrás de nosotros. Sin embargo, en el contentamiento estamos satisfechos con lo que Dios nos da. Juntas, la piedad y el contentamiento suman una gran ganancia. Cuando estamos insatisfechos porque queremos crecer más a imagen de Cristo, porque Cristo debe ser realmente, no en palabras, realmente nuestro tesoro, en valor, en quilate, en peso, en gloria, en alabanza, en fama. Cristo debe ser realmente nuestro tesoro. Hasta que no llegue a ser eso, la piedad no está satisfecha. Quiere más de Cristo. Sin embargo, el contentamiento nos dice, está bien con eso. Con aquellas cosas terrenales que tú tienes, está bien con eso. Tranquilo. Nos da ese balance para que nosotros no andemos detrás de lo que ven nuestros ojos. Eso hace el contentamiento. Pablo no está condenando el deseo por la ganancia. En cada uno de nosotros hay un hambre por mejorar. Dios, nuestro Dios, puso ese anhelo. Está ahí el arquitecto, ¿y qué está tratando de hacer el arquitecto? Mejorar en sus diseños, que sean más excelentes, con mayor belleza. Ahí está el ingeniero, ahí está el médico, ahí está el profesor, ahí está el vendedor, tratando de ser más eficiente. Hermano, eso está correcto. Porque debemos de seguir creciendo y mejorando. No es a eso que se le está menospreciando o no. Ese deseo por mejorar la calidad de vida es algo bueno. Es algo bueno. No es malo en sí mismo. Dios nos los ha dado. 1 Corintios 7:21 nos dice, fuiste llamado siendo esclavo. No te dé cuidado. Está tranquilo. Relájate. Dale gloria a Dios. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. No te quede ahí. Ah, bueno, yo soy vendedor. Pero sigue trabajando, sigue estudiando, sigue mejorando. ¿Por qué no llegar a ser gerente de todos los vendedores? Y recibir un porcentaje de lo que tú vendes y de lo que todo el mundo vende. ¿Por qué no? Siga mejorando. Lo que sucede es que a menudo ese deseo por obtener más causa que muchas personas deseen de forma errónea. Ejercitamos los deseos de maneras erróneas porque nuestras mentes están depravadas. Nuestros corazones son engañosos. No es verdad que todo lo que tú piensas es santo, justo y bueno. Estamos luchando con nuestra propia mente para lograr ese estándar, para lograr esa bendición. Raramente estamos satisfechos con lo que tenemos por causa de nuestro pecado. Hombres, escúchenlo ahí. ¿Por qué sus mujeres nunca están satisfechas? Búsquelo. Es su pecado que está en el corazón. ¿Por qué nosotros los hombres no estamos satisfechos en todo tiempo con el cuidado y el amor de nuestras esposas? Búsquelo, mi hermano, es por su pecado, mi hermano. No le ponga otro nombre. No, es que ella no cocina como a mí me gusta. No, es que ella no hace tal cosa. A mí me gusta que me recojan los zapatos en la puerta. Ah, ok. Deseamos y codiciamos cosas que el contentamiento nos dice, varón, eso no debe quitarte el sueño. Ahora, la piedad nos exige, ¿y por qué tú no tomas los tuyos y los de ellas y en amor los llevas tú mismo al closet? La piedad nos exige más. Y el contentamiento nos dice, tranquilo, que eso es pasajero. Conténtate con lo que Dios te ha dado ahora. Cuando Dios dice piedad más contentamiento, gran ganancia, nosotros decimos, escúchame Dios, ¿no habrá una pequeña equivocación? ¿No será piedad y prosperidad? Piedad más prosperidad, porque eso es lo que yo veo. Esto es erróneo. ¿Cuántas personas no han caído en este error? Soy un hombre piadoso y por eso Dios me bendice económicamente. No necesariamente. No necesariamente. O alguien podría decir lo contrario. Como yo soy pobre, yo soy un hombre piadoso. Tampoco. Ni la prosperidad económica, ni la falta de prosperidad o la pobreza son evidencias. Son evidencias de gran ganancia. No es la piedad más prosperidad o más pobreza lo que da gran ganancia. Hermano, podemos equivocarnos. Siempre le procuramos agregar algo o quitar algo. Pero tenemos que recordar que estos son principios que no cambian. Principios que no cambian. Vemos a Israel recibiendo el juicio de Dios por no estar contentos. Aunque tenían en abundancia lo necesario para estar en un desierto. Porque era en un desierto en que estaban. No era un resort. No era una casa club. Donde había piscina, buffet. No, ellos no podían esperar un buffet. Ellos estaban caminando hacia aquel lugar donde habrían buffet de buffet, muchísimo buffet. Pero en el lugar donde se encontraban no podían esperar buffet. Es como el que se va al campamento, o el que se va para un campamento donde allí no hay electricidad, no te permiten celular, no te permiten iPod, no te permiten computadora, no te permiten nada electrónico. Todo es con vela, lámpara y el cielo estrellado. Cuando es así, tú no puedes esperar nada. No, no, a mí me gustaría llamar por teléfono. ¿Nadie tiene un celular? No, no, no hay nada. Aquí no está permitido eso. Aquí no hay nada. Aquí lo que hay es esto. Cielo y monte y culebra. Siempre le queremos agregar algo. Siempre hay alguien que se le olvida el celular. A mí se me olvidó. Yo ando con el celular. Ay, a mí se me olvidó. Pues dámelo. Anda, pero aquí no llega la señal. Fulani, tú no sabías que no se podía tener celular. Y tú... En el monte, no, mi hermano, suelta el celular, déjelo. Aquí no se puede tener eso. No es piedad con otra cosa que no sea contentamiento. Le ponemos piedad y armonía familiar. Oye, yo soy un hombre piadoso, mira mi familia. Mira mi familia. No, no es piedad más familia. No es piedad más influencia. Mira, con este teléfono yo puedo llamar y resolver todos los problemas de la iglesia. Eso no te va a dar gran ganancia, mi hermano. No es piedad más ministerios. Mientras más ministerios tengamos, tú vas a ver. Ahí es que estamos bien. Eso da evidencia de lo que estamos haciendo por el Señor. No, mi hermano, no se equivoque. Es piedad y contentamiento. No es piedad y ministerios. No es piedad y poder político. Ninguno de esos van a traernos gran ganancia. Nos va a dar insatisfacción. Estar insatisfechos con quien soy delante de Dios y desear crecer a la imagen de Cristo, a esto es a lo que nos referimos con piedad. Estar insatisfecho con el lugar en que me encuentro y desear más de Cristo. Oye, varón, pero yo soy teólogo. Y ya, llegaste. ¿Llegaste al cielo? No, ahora que te falta. Hermano, pero ya yo soy padre. ¿Y ahora qué te falta? Varón, pero ya yo soy diácono. ¿Y ahora qué te falta, camino? ¿Tú crees que llegaste? No, mi hermano, no has llegado. La piedad exige más semejanza a Cristo. El contentamiento te dice, está satisfecho con la provisión de Dios para tus necesidades, cualquiera que sea esta provisión. Hemos visto el compañero del contentamiento. Veamos en tercer lugar, ¿cómo podemos crecer en el contentamiento? ¿Cómo podemos crecer en el contentamiento? Hermanos, así como el orgullo, la codicia. Siempre escuchamos, el orgullo es como una hierba que hay que cortar. Hermano, la codicia es igualito y cuidado si peor. Codiciamos todo lo que vemos. Si a usted le gustan los libros, solamente hace entrar a la casa de un hermano y hace así y mira, yo no tengo ese libro. ¿Qué libro es ese? Y lo revisa. ¿Tú estás usando este libro? Déjame chequearlo, yo te lo traigo en una semana. Es bueno que lea, sí, pero guarde su corazón. Así mismo usted llega a una casa, el hermano llega a una casa. ¿Y cómo fue que tú hiciste esa comida? ¿Cómo tú hiciste eso? Dime, explícame. Yo necesito saber eso. Hermano, necesitamos trabajar con el contentamiento. Porque lo que va a crecer de forma natural es la codicia y la queja. El contentamiento, hay que barrer con toda esa basura del pecado en nuestro corazón y sembrar contentamiento, y fajarse a cuidarlo. En primer lugar, procura aceptar que necesitas crecer en la piedad y en la semejanza a Cristo. El texto nos dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Si separas al contentamiento de la piedad, encontrarás una lucha férrea contra tus propios deseos y pasiones y sin nada que te ayude. ¿A qué me refiero? Si usted saca la hierba mala y no siembra nada en su lugar, si no tira grava en ese lugar, si no tira un pisito de cemento, ella va a subir y no le va a preguntar si puede hacerlo. La piedad es la medicina, es la ayuda que va a contrarrestar esos deseos, esas codicias que se van a levantar, porque usted está procurando primero el reino de Dios y en segundo está contento cualquiera que sea la provisión de Dios. ¿Cómo podemos llegar a estar contentos con lo que poseemos si no estamos procurando amar aquello que a vida eterna permanece? ¿Cómo podemos estar contentos con lo que poseemos si estamos afanados por alcanzar más, por adquirir más? Y hasta usamos la palabra para apoyar nuestros esfuerzos, que no lo necesitamos, que no son un estorbo, una carga. No somos hombres y mujeres piadosos. No es la semejanza a Cristo aquello que nos quita el sueño. Entonces es muy sencillo. Viviremos siempre deseando más y más. Hermano, búsquelo. Cuando usted está deseando más y más, está descendiendo en piedad. No es el cielo, no es Cristo tu tesoro. Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. No es verdad que mientras más codiciamos, más deseamos cosas de afuera, estamos creciendo más en piedad. Ella mengua o crece. 1 Timoteo 6:7 nos dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda, nada podremos sacar. Nada hemos traído a este mundo. ¿Usted cree que lo que usted está procurando con tanto afán y ansiedad le va a servir a algo en la vida futura? Aquí hay un margen para los que estamos trabajando con eso en nuestros corazones. Para los que estamos trabajando con eso. Porque todos estamos trabajando con esto en nuestro corazón. Si la fórmula de Dios es un absoluto para nosotros y procuramos buscarla, creceremos con más naturalidad evangélica. Vamos a crecer como árboles que están sembrados junto a corrientes de agua, sin problema, hermanos. Amando lo que Dios ama y no afanándonos por lo que no tenemos. Así vamos a crecer cuando estamos creciendo en piedad. Cuando estamos procurando el ser, crecer a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, acepta y cree y busca que la piedad más el contentamiento te dará grandes ganancias, grandes ganancias. Una señora de edad había esperado toda su vida para tener la oportunidad de viajar en un tren. Ella deseaba contemplar, devorar cada paisaje mientras iba sentada tranquilamente en el tren. Paisaje, wow. Ella deseaba eso, deseaba disfrutarlo. Cuando el Señor le concedió esta bendición de ir en tren, viajar en tren, entró muy decididamente al vagón de pasajeros y cuando el tren partió, comenzó a acomodar los paquetes, las cestas que había llevado con algo de comida, comenzó a arreglar la cortina que estaba un poquito desalineada, comenzó a acomodar el asiento, este asiento está como duro, déjame ir a buscar algo para yo ponerlo más cómodo, ay, así que me gusta. Y cuando se sentó para disfrutar del paisaje, alguien gritó, ¡llegamos! Si yo hubiera sabido que el viaje era tan corto, no hubiera perdido mi tiempo acomodándome tanto. ¿Usted cree que su vida es más larga que un pequeño viaje en guagua, en tren? Pregunten lo que se montan ahí en el tren, en el metro. Llegan sin tapones, casi como que dice, volando. Imagínense que su vida fuese así. ¿Por qué tanta comodidad, tanto afán, tanta cosa, y esto y aquello? Entonces cuando se sienta, ya llegó. Se perdió lo que ustedes anhelaban tanto. Hermanos, procure crecer en la piedad. Eso le va a hacer valorar lo que realmente tiene valor. Le va a quitar todo ese brillo y todo ese arco iris de la belleza de las cosas. Se lo va a quitar. Y usted va a poder valorar lo que realmente tiene valor. Es la piedad lo que le va a permitir valorar a su esposa con todos los problemas que ella tiene. Es la piedad lo que le va a permitir a usted quitar todas esas quejitas y todas esas cositas, los puntos negros aquí y allí, y usted ver lo que realmente vale en esa mujer. Usted lo va a poder hacer, pero si usted valora lo que realmente tiene que valorar, la piedad y la santidad. Una de las cosas que nos ayudan comúnmente a quitar todo ese brillo y toda esa cosita es la muerte. Nos quitan todo ese, toda esa flor y todo ese brillo y todas esas estrellitas y todas esas luces. Porque con la muerte sabemos que hay un paso cierto, seguro, que daremos a la eternidad. Todo el brillo de los tesoros terrenales, de las casas, de las fincas, de los poderes, de mi celular y y de todas esas cosas, se van ahí. Mire esa caja. Ahorita te toca a ti. Cuando nos ponemos en ese lugar, entonces comenzamos a ver a nuestras esposas, a nuestros hijos, como los tesoros que Dios nos ha dado. Los valoramos, los amamos, pero recordamos que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer porque nos queda poco tiempo. Hermano, procura aceptar que necesitas crecer en la piedad. Pero en segundo lugar, deja que lo suficiente sea lo adecuado para ti. Deja que lo suficiente sea lo adecuado para ti. 1 Timoteo 6:8 nos dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Deja que lo suficiente sea lo que es adecuado para ti. Este pasaje es muy simple, alimento y abrigo. ¿Tienes un techo para tus dos niños? Bueno, ya, gracias al Señor. ¿Tienes alimento para ellos? ¡Qué bien! Ahora te toca estar contento. ¿Ya? ¿Entendieron? Si entendimos eso, terminé. Pero de verdad lo entendimos. Pues no he terminado. Dios no tiene problemas de baja autoestima. Dios no tiene problemas de baja autoestima. Él sabe que tú necesitas sustento y abrigo, y eso es lo que te va a proveer. Ahora, Él espera que tú estés contento. ¿Qué hicieron los israelitas? Se quejaron hasta el último momento. ¡Maná! ¡Y ya! ¿Tú no sabes que tenemos más necesidades? Agua y maná, ya. En un desierto con tanto calor. No hay helado. Jugo. Frío, frío. Dios no tiene problemas de baja autoestima. Eso somos nosotros con nuestro pecado. Que le tememos a los hombres lo que van a decir. Que se van a burlar, que no me van a ver con buenos ojos, que van a decir si yo con esta ropa de tercera o cuarta mano, ¿Qué van a decir si me ven así, o vestido así, o llegando al trabajo así? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir? Somos nosotros. Dios dice, con sustento y abrigo, ¿ya tú estás bien, muchacha? Tú eres rica. Yo tengo algunos siervos míos que están en la cárcel, que lo que tienen, no tienen nada. A ti te tengo como una rica, sustento y abrigo. Algunos dirán, y es fácil. ¿Y mi celular? ¿Y mi computadora? ¿Y mi cámara? ¿Y mi iPhone? ¿Y mi resort? ¿Y mi vestido? ¿Y mi colorete? ¿Y los tacos? ¿Y la ropa? ¿Y la plaza? ¿Y los carros? ¿Y los cines? Imagínese una gente con todo eso arriba. Tú ves, ahora sí estoy bien. ¡Qué feliz estoy! Cargando con todo eso. ¿Y para dónde tú vas? Voy para la eternidad. ¿Tú estás seguro que vas para la eternidad con todo eso? Pero eso es todo. Yo necesito todo esto. ¿Tú estás seguro que tú vas para la eternidad? Esa es una cruz que Cristo no te pide llevar. Él no te pide llevar esa cruz. Dios no lo exige. Él no tiene problema de baja autoestima. Eres tú en tu pecado, del temor a los hombres. Les tiene terror a los hombres y no los puedes aceptar, no quieres aceptarlo. Cuando me miran, ¿qué dicen de mí? ¿Qué piensan? ¿Cómo me están mirando? Ni me saludaron, ¿me saludaron? El mundo es quien exige estas cosas. Para ser una mujer, tienes que andar así, asá, asá. Para ser un hombre, de verdad. Hermano, mi hermano, lo que tenemos que aprender es a ser piadosos y a estar contentos, porque esa es la gran ganancia que tendremos. Tendremos gran ganancia al estar contentos y al crecer en piedad. Cuando esperamos estar satisfechos con lo básico, Dios a menudo nos sorprende con algunos que otros regalos. Pero si demandamos el menú en un buffet, si demandamos 31 sabores de helado para estar satisfecho, nunca, hermano, estaremos contentos. Porque para tú estar contento, tú necesitas, oye la palabra que yo dije, tú necesitas, realmente lo necesitas. Dios dice, con sustento y abrigo, eso es necesario, eso es lo básico, ya con eso estás contento. Pero en tu mente tú necesitas. Y ahí pégale raya, una raya larga. Y pon ahí todo lo que tú dices que necesitas. Evidentemente nunca estarás contento. La exhortación es esta. Deja que lo suficiente sea lo adecuado para ti. Pero en tercer y último lugar, aprende del peligro de no procurar el contentamiento cristiano. 1 Timoteo 6, 9 al 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oiga la amenaza. Oiga la amenaza, no solamente escuche la bendición. No se me duerma, escuche la amenaza. Es importante, porque todo es necesario para el creyente. El peligro de no tener contentamiento acompañado de piedad es entregarnos a la codicia, es decir, a desear cosas malas, a desear cosas buenas, pero por motivos incorrectos, o en el tiempo inapropiado, o en las cantidades incorrectas. Poner nuestro corazón, nuestro amor, nuestros afectos en esas cosas. Eso es la codicia. Produciendo que nos rindamos a nuestros deseos en solo cuestión de poco tiempo. Y llevándonos a rechazar la suficiencia de Dios. Ya Dios no es suficiente. Dejando de ser Dios nuestro tesoro. La codicia es la agencia publicitaria del diablo. La codicia es la agencia publicitaria del diablo, que le hace competencia a Dios y a su gloria. ¿Dónde? en tu corazón. Es una competencia de todas las formas. Las competencias más increíbles la hace la codicia. Compite con Dios y su gloria. Nuevas tentaciones, nuevos lazos o trampas se levantarán como fruto de buscar, de desear enriquecerse. Oye bien, nuevas. Si tú conoces algo de lo que el diablo te ha puesto delante, con la codicia empiezan nuevas cosas, nuevas tentaciones, nuevas trampas. Nuevas trampas. Desear enriquecerse producirá nuevas trampas. Hay muchas formas de codicias necias y dañosas, dice el texto, lo cual al final te hunde en perdición y destrucción. Perdición y destrucción. El final de la codicia es el final, el mismo final de la mujer ramera. El que entra a la casa de ella no vuelve con vida. Según Proverbios 5. El que va detrás de la riqueza y enriquecerse, el que va detrás de las cosas de este mundo codiciándolas, hermanos, dice el pasaje, que no me lo voy a inventar yo, se extraviaron de la fe. ¡Wow! ¡Qué bien le va al hermano! ¡Qué bendición! ¡Wow! Ahora el hermano anda en jipeta. ¡Qué bendición! ¡Wow! Ahora el hermano anda en Mercedes. ¡Qué bendición! ¡Wow! ¿Y el hermano? ¿Tú has visto al hermano? Yo no he vuelto a ver. Pero a veces es lo contrario. A veces es lo contrario. A veces son las personas que hablan de una piedad, fruto de su necesidad, una piedad fruto del descuido, de la falta de trabajo, están desempleados por falta de ser hombres y mujeres que busquen hacer lo que sea necesario para vivir, para proveer a su familia. Y después, como la iglesia les ha ayudado y les ha exhortado a que trabajen, que busquen trabajo, se terminan yendo a la iglesia. Porque a mí me atacaban mucho ahí. A mí me atacaban, yo no aguanto eso. Me atacaban demasiado, como que yo era un vago. Es que eras un vago. Unos se van por la abundancia, codiciaban, y otros codiciaban lo que no tenían. Nuevas tentaciones y lazos o trampas se levantarán contra aquellos que codician, que desean enriquecerse. Pero el mayor de todos es lo cercano a extraviarse de la fe, a una apostasía. A una apostasía. A eso nos va a llevar, hermanos, cualquier tipo de codicia. Póngale el nombre, lo que usted ponga, codicia, punto, dos puntos, raya. Póngale cualquier cosa ahí. La codicia, el pecado de la codicia, puede llevarte a extraviarte de la fe, completa y cabalmente. No todos tus deseos son inocentes. Algunos son necios y dañosos. No, porque es lo que yo diga. Porque como yo tengo los cuartos, y mi decisión es la que vale, no quiere consejo. Es lo que él diga. Y la mujer tiene que coger la boca, cerrársela, ponerse un candado, porque él es el hombre, el que está produciendo, y tiene cuarto, y entonces es lo que él diga. Tentaciones necias y engañosas. Nos ponemos necios y engañosos, necios, y comenzamos a hacer juego y rehugar. No, que no debe de saber lo que yo gano, ¿y por qué no? No, que no puede saber la cuenta, que no puede tener acceso a nada, ¿y por qué no? ¿Qué tú ocultas? Hay hombres que su mujer no puede entrar a su cuenta de internet. ¿Por qué? ¿Qué ocultan? ¿Qué están codiciando que está ahí? ¿Qué ocultan? ¿Cuál es el problema? No, que esa mujer es un problema. Bueno, tal vez ella es un problema, pero ¿y tú? ¿Cuál es tu problema? No todos nuestros deseos son inocentes. Algunos son necios y dañosos. Algunos desean traer devastaciones a nuestras vidas mucho antes de que tengamos lo que deseamos. Ellos han traído devastación, destrucción, perdición. Y lo hicieron con Israel. Todos los hombres de 20 años para arriba, todos murieron en el desierto. Todos. La codicia, su murmuración, la actitud que ellos asumieron en el desierto, hermanos, les hizo perder. Y no importaban los años que tuvieran el Evangelio. No entraron a Canaán. No entraron. Dios les dijo que no iban a entrar y punto. No, Señor, yo soy un hombre piadosísimo. Yo tengo 40 años en el Evangelio. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Porque el que persevera hasta el fin y muere en la fe, ese da testimonio de que Dios es veraz. Es el que es salvo. El que persevera hasta el fin, ese que da evidencia. Mire, Abraham murió en la fe. Sara murió en la fe. Jacob murió en la fe. Mira, antes yo morí. Yo quiero morir en la fe. Oh. Antes de tú morir, es decir, que ahora mismo tú no tienes la fe. La codicia, el amor a las cosas de este mundo, hermano, nos pueden llevar a perder la gran bendición que poseemos, a extraviarnos, aunque sea por un breve tiempo, a desear las migajas que caen de la mesa del Señor. Algunas breves aplicaciones. Hermanos, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Que este texto nos acompañe en todo nuestro peregrinar hacia Canaán. Permite que te cuestione. ¿Eres una mujer más piadosa o eres una mujer más desdichada porque ahora has decrecido en la piedad? ¿Eres un hombre más piadoso, más piadoso que el año pasado? ¿Deseas más los tesoros espirituales que el año pasado? ¿O has decrecido? ¿O estás tan afanado y turbado protegiendo aquello que simplemente se ha convertido en afán y ansiedad para ti? ¿Has permitido que esas cosas lleguen a ese nivel? Deja que el contentamiento te evalúe. ¿Por qué amas tanto el cine? ¿Por qué las compras en los malls y esos lugares los amas tanto? Deja que el contentamiento te evalúe y pase rayo y diga, acá, vamos a ver. ¿Por qué que tú amas tanto? ¿Por qué tú lloraste cuando se te perdió ese celular? ¿Por qué tú lloraste cuando tú no pudiste ir a tal resort? ¿Por qué tú te pusiste así tan triste? ¿Qué pasó ahí? Deja que el contentamiento te evalúe. No seamos cobardes. Deja que pase rayo y diga la piedad. Pero, excúsame. ¿Por qué tú amas eso más que a mi Señor? Porque la piedad no va a exigir. ¿Por qué tú amas más eso a mi Señor? ¿Por qué? Deja, hermano, mejor es el sustento y abrigo en la piedad que muchas cosas fuera del temor de Dios. Deja también la compañía de todos aquellos que no agregan nada a tu vida de piedad. Deja la compañía. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y la piedad no está fuera de eso. La piedad se corrompe por las malas compañías. Deja a aquellos con los cuales tú te juntas, que son quejosos, chismosos, chismosas, murmuradoras. Los que matan tu contentamiento, déjalos. Déjale el blanco. Deja que se hundan, que se coman ellos mismos en su murmuración y en su chismorrea. Pero en segundo lugar, hermanos, recuerda que el peligro de no crecer en la gracia, en las gracias del Espíritu, el no crecer en ellas, nos lleva a un uso de las obras de la carne. Eso es automático. El no crecer en las gracias del Espíritu nos lleva a un uso automático de las obras de la carne. El usted no pensar en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, le llevará a pensar en todo lo desagradable, en toda la queja que se pueda. Y lo que saldrá de su corazón será lo que estará allí. Perdón, lo que saldrá por su boca será lo que estará en su corazón. Si no crecemos en santidad, estamos viviendo en impiedad. No que vas a vivir, estás viviendo. Bueno, yo hace mucho que no confieso mi pecado. ¿Podemos llegar hasta ese nivel? Oye, yo tengo tantos años en la fe. A mí me dio tan bien en la fe que yo tengo como una semana que no me arrepiento de ningún pecado, porque yo no he pecado ninguna vez, de ninguna forma. Ay, mi madre. La impiedad te ha engañado y te ha hecho echar esa mentira. Si hermanos no estamos creciendo en santidad, estamos ya viviendo en impiedad. Si no crecemos en amor, estamos viviendo en celos y odio. Si no crecemos en contentamiento, estamos en el presente viviendo en queja, codicia y murmuraciones. Hermano, búsquelo, está ahí, está pasando. Segunda de Pedro 3, 17, 18. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oiga bien, la exhortación del apóstol Pedro es bien sencilla. Sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, de las malas compañías, caigáis de vuestra firmeza. ¿Estás firme? Guárdate, que no caigas de tu firmeza. Antes bien, ocúpate en esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ocúpate en crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ocúpate en tu piedad. Ocúpate en la piedad. Hermanos, que el Señor nos ayude a amar, a desear, a procurar crecer en esta gracia y en su muy poderoso acompañante. La piedad acompañada del contentamiento. Amigo, la piedad y el contentamiento pueden alcanzarse por medio de la fe en Cristo Jesús. Amiga que estás aquí, la piedad y el contentamiento que tú has escuchado, puedes recibirlo si recibes como Salvador y Señor al Señor Jesucristo. Puedes recibirla, bendecir tu alma, tu vida, salir de esa vida de tristeza y de amargura, si tan solamente vienes a nuestro Señor. ¿Qué es aquello que te impide venir al Señor? ¿Qué es aquello que te impide disfrutar de la piedad? Es tu pecado. Es tu pecado lo que te impide gozarte y deleitarte en la piedad de nuestro Dios, en la bendición de nuestro Dios. Es el pecado, mis hermanos. Mi amigo, es tu pecado. ¿Qué te impide estar contento con lo que Dios te ha dado? ¿Qué te impide disfrutar el entrenador que Dios te ha dado? ¿Qué te impide disfrutar el colegio que Dios te ha dado? ¿Qué te impide disfrutar los padres que Dios te ha dado? Tu pecado, tu queja, tu murmuración. Y ambas cosas, además de otros pecados, serán como una piedra que te la van a amarrar en la cabeza, en el cuello. Y te echarán esos pecados al fuego eterno. Porque el camino de ellos es bien sencillo: muerte y perdición. En Cristo hay liberación de esos pecados. Hay perdón de esos pecados. Cree en el Señor Jesucristo. Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice las Escrituras. Que el Señor hable a nuestras almas y nos convenza, porque esos pecados nos llevarán a la perdición. Pero Cristo nos llevará a su misericordia y a su reino eterno. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a evaluar nuestros corazones, porque estos pecados son como aquellos malas bacterias que se esconden cuando se aplica la medicina. Se ocultan. Oh Dios, ten misericordia de nosotros, que continuamente estemos alimentándonos de esta gracia hasta aquel glorioso día en que seamos completa y cabalmente liberados del pecado que nos asedia. Padre, bendice a tu pueblo. Anímanos a correr con gozo y paciencia la carrera que tú nos has puesto por delante. En Cristo te lo pedimos. Amén.